En Radio UMH saludamos a Estela María Pardos Gascón. Ella ha realizado una tesis doctoral en la que concluye que el mindfulness como terapia complementaria ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas con dolor crónico, según esa tesis doctoral que acaba de presentar y por la que le damos también la enhorabuena. Estela, bienvenida a Radio UMH.
Hola, muchas gracias.
Bueno, ¿de qué forma puede ayudar el mindfulness y a las personas que tienen dolor crónico?
Bueno, la verdad es que nuestras investigaciones son con el protocolo de mindfulness, pero con terapia cognitiva, es decir, sería combinado. Y considerábamos por la investigación que, bueno, ayudaba a reducir la intensidad del dolor, mejorar los problemas de sueño, de depresión, de autoeficacia y de calidad de vida. Esos serían los puntos claves, ¿no?, que vimos que me ayudaba a mejorar. Y además lo hacía con un efecto potente, es decir, hay otras terapias que también mejoraban estas variables, ¿no?, estas condiciones, pero lo hacían con un efecto moderado, ¿no? Y bueno, con el mindfulness lo que vimos es que había un efecto superior, es decir, que quizás los pacientes notaban todavía más ese efecto.
¿Podríamos definir, para quien lo desconozca, qué es el mindfulness?
Bueno, el mindfulness viene de la tradición de la meditación vipassana. Los monjes meditadores, ¿no?, utilizaban ciertas prácticas, pero dentro de un marco religioso, ¿no?, que era su religión budista. Actualmente en el mindfulness lo que se hace es aplicar los principios sin que haya ese trasfondo religioso. De manera que las prácticas que ellos utilizan para manejar su conciencia, pues bueno, se trasladan al mundo occidental de esta manera. Ya lleva pues alrededor de unos 20 años que se exportaron a Estados Unidos y de ahí se han venido llevando al resto del mundo, ¿no? Es una práctica en la que lo que se intenta es manejar la conciencia. De manera que, bueno, hay diferentes tipos de prácticas, llevando la conciencia hacia el exterior, llevando la conciencia hacia el interior, llevando la conciencia hacia algún objeto, hacia alguna parte del cuerpo. En este sentido, para las personas con dolor crónico, que sufren precisamente en su cuerpo, la práctica del escáner corporal, que es la meditación corporal por excelencia, es una práctica que permite una relación corporal diferente, ¿no? Es decir, están acostumbrados a que su dolor está en el cuerpo y es permanente, no pueden escapar de él, porque no se puede escapar de tu propio cuerpo, ¿no? Y entonces lo que se propone es una manera diferente, a través de los ejercicios, de llevar la conciencia hacia el cuerpo. Lo más habitual es que la persona que tiene dolor, si lo hemos sufrido alguna vez, pues lo sabemos, intentemos escapar un poco de esa sensación, ¿no? Intentemos desviar nuestra atención, intentemos que no forme parte el dolor de esto, de nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando se proponen las prácticas, lo que se propone es, vale, dirigir la conciencia hacia el dolor, pero sin dejarnos arrastrar por él, sino que podamos ampliar también la conciencia al resto del cuerpo, a trabajar ese dolor, cómo es exactamente, cómo se describe. Y eso hace que baje toda la intensidad y todo el catastrofismo que se añade al dolor. Porque lo principal es que al final una persona con dolor crónico tiene una serie de cogniciones, que son las que, en donde entramos realmente los psicólogos, ¿no?, que son las cogniciones catastrofistas y que son las que se relacionan más directamente con el dolor, incluso más que a veces la propia intensidad del dolor. Uh-huh. ¿No? Se ha visto más relacionado.
Estela, ¿qué necesidad viste para desarrollar la tesis doctoral en este ámbito?
Bueno, yo soy psicóloga clínica, entonces en este momento en que empezamos la tesis yo estaba haciendo la residencia en psicología clínica, ¿vale? Que para quien no lo conozca, pues es el programa del Estado para generar especialistas, igual que están los médicos y se hacen, acaban medicina y se hacen cardiólogos o se hacen cirujanos, pues los psicólogos cuando acabamos nos podemos hacer clínicos por esta vía. Entonces estaba en un momento que tenía que estar en el Hospital General Universitario de Alicante, donde estaba el doctor Bander, y que él en ese momento pues llevaba a cabo un tipo de terapia. Yo en ese momento tenía otro compañero residente que se llamaba Lucas, y bueno, Lucas y yo pues en aquel momento vimos que aplicar también el mindfulness en algún tipo de formato de terapia cognitiva pues podía ser un plus, ¿no? Podía ser un añadido. ¿Y por qué nos surgió esto? Porque el panorama que tiene una persona con dolor crónico en la sanidad pública, la verdad es que es, bueno, es para no encontrarte en él, ¿no? O sea, Al final, todos los profesionales lo que les motiva, ¿no?, es llevar a buen puerto a los pacientes, ¿no?, evidentemente, a los enfermeros, a los médicos, a los psicólogos, a todos, ¿no? Y estos casos realmente desafían un poco esto, porque son casos en los que va a haber dolor. El dolor es un fracaso en la medicina moderna, ¿no? Es una sensación de fracaso, de que no hemos podido solucionar esto. Y muchas veces lo que queda después de eso, ¿no?, es cuando ya se queda el dolor, cuando ya se ha operado y ya se queda el dolor, cuando aparece el dolor y no se sabe y se ha probado de todo y se queda el dolor, es una sensación devastadora, realmente. La sensación que tienes con los pacientes es de que, bueno, son lo que queda del sistema, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Ya hemos entrado en el circuito del sistema público, ya, bueno, el sistema médico, ¿no? ¿Y qué ahora qué hacemos? Es una sensación desoladora para el paciente. Y la verdad es que en ese sentido conmovía bastante, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda? Y bueno, en ese sentido, de alguna manera, nos despertó un poco la sensación de decir, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No hay nada más. Es decir, ya solo queda seguir ajustando medicación, ¿no? Que, pues bueno, al final es en crescendo. Y ya no hay mucho más para ellos. Entonces, la sensación que tienes es de desolación. Y además, encima, dentro de su desolación, acaban llegando a salud mental, que es como, encima que tengo dolor, ya ahora ya estoy loco, ¿no? Ya, ahora ya se me ha ido la cabeza. Y entonces, claro, todavía es más desolador, ¿no? Y en este contexto es cuando surge un poco la idea de decir, bueno, pues vamos a probar a hacer esto. Porque más daño no vamos a
hacer. Solo pueden obtener beneficios.
Uh-huh. Es decir, exacto, solo podemos sumar. Entonces, bueno, vamos a ver si sumamos.
En positivo.
Exacto, y un poco surgió a partir de ahí, ¿no? Y nosotros éramos residentes de hospitales comarcales, donde empezamos en el general, pero luego íbamos a Villajoyosa y a Orihuela. Y allí, pues, los recursos también son más limitados. Es decir, por mucho que intentemos hacer que el propósito, ¿no?, de la sanidad sea universal y amplio, pues bueno, al final los hospitales comarcales también tienen menos recursos. Y también nos propusimos llevarlo ahí. ¿Por qué no? Es decir, había una sensación un poco de decir, bueno, aunque estés en un pueblo, o sea, aunque sea pocos habitantes, si hay gente, vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo aquí.
Uh-huh. Y bueno, bueno, como regalo que nos puedes hacer como experta en esta materia de mindfulness, para los que hayamos tenido la suerte de practicarlo y de conocerlo de alguna forma, sabemos que tiene muchos beneficios, pero para nuestra audiencia, a pesar de no tener dolor crónico, por lo que comentabas también de salud mental, por situaciones de estrés, de depresión, de ansiedad, o para la vida cotidiana, ¿de qué forma puede beneficiar así, muy resumidamente, o recomendarías practicar o llegar a conocer el mindfulness?
Bueno, cuando estábamos haciendo la tesis hubo un artículo en el que habían analizado la cantidad de personas que estaban adscritas ahora al mindfulness, ¿no? Entonces, desde los años iniciales hasta ahora, la verdad es que la gente se había adherido multiplicándose las cifras de meditadores informales, es decir, de gente que no tenía una patología en concreto, ¿no?, que simplemente llevaba una vida normal. Entonces, es decir, con esto lo que quiero decir es que de alguna manera es verdad que engancha, ¿no? Que de manera natural parece que engancha. ¿Por qué? Yo personalmente creo que, y quienes lo hayan practicado lo sabrán, la sensación de presencia en el momento presente es importante, ¿no? Nuestra sociedad acusa mucho que ahora realmente o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, es decir, las preocupaciones, las antesalas, las anticipaciones, son una tónica en nuestra vida. Al final, nuestro tipo de trabajo, sea cual sea, tiene muchas implicaciones de este sentido. Nos ubica nuestra mente constantemente en la previsión, en el futuro, y cuando no, en el pasado, ¿no? Y para el espacio del presente hay poco espacio. ¿No? Es decir, no hay un momento en el que acabe la jornada y sencillamente esté en mi casa o esté en el barrio, ¿no? Es decir, no hay un momento del presente. Hay muchos más momentos en que nuestra cabeza está en el futuro por el tipo de sociedad que somos y en el pasado. Entonces, en este sentido, es verdad que las prácticas de mindfulness, lo que se nota inmediatamente tras la primera práctica es eso, ¿no? El volver de repente al presente. Uh-huh. No ha pasado nada todavía y aquello que pasó ya se ha pasado y aquí estamos, ¿no? Se abre un espacio de presente en el que la gente rebaja la intensidad de todo, ¿no? Se siente mucho menos estresada de repente Y esto, conforme lo vas haciendo, pues es más fácil que no te vayas menos al futuro o menos al pasado, ¿no? Sino que permanezcas más en este estado contra más tiempo lo practiques. Uh-huh. Con lo cual es verdad que en ese sentido, bueno, creo que por eso engancha, ¿no?
Es importante también conocer o estar asesorados por especialistas, por profesionales, porque también parece que en este mundo de las redes sociales y pues a un golpe de tic o de clic podemos encontrar prácticas que a lo mejor no sean pues los más adecuadas o que tengan algo detrás.
Sí, en este sentido es fácil que se confunda todo esto, o bien con sentirse relajado, o bien con sentirse, o bien con darse frases extrapositivas, ¿no? Es decir, esta clase de vídeos donde se encorajina a la persona, ¿no? Es decir, se le dan demasiadas alas a todo lo perfecto que tiene que ser todo, todo lo maravilloso que va a ser, ya verás cómo todo va a salir perfecto y genial. Y se confunde todo, ¿no? O sea, se mezcla todo dentro de lo mismo. Y es complicado mantener ese mindfulness puro, ¿no? Esa especie de meditación en el presente sin saber lo que va a pasar en el futuro, que no tiene por qué ser bueno. Y de hecho, pues si es al azar, pues seguramente, pues bueno, vengan cosas buenas y malas. Y mantener esa práctica pura de decir, tampoco necesitas relajarte, porque no necesitas estar permanentemente relajado, porque los nervios y el sufrimiento tienen que formar parte de tu vida y ya está, y no pasa nada. Uh-huh. Y así ha sobrevivido la especie, ¿no?
Pues
entonces
sí.
Es verdad que sí, que se mezcla un poco todo esto, ¿no? Empiezan con cuatro prácticas mindfulness y muchas veces la gente empieza a mezclarlo ya con todos estos mensajes extrapositivos, perfeccionistas, ¿no? De todo va a ser óptimo. Y además te tienes que sentir relajado en todo momento, lo cual es bastante estresante, ¿no? Ya en su concepto inicial. Y sí, supongo que realmente esto es importante. De cara a la salud mental es especialmente importante porque realmente las prácticas del mindfulness, yo recuerdo un profesor que nos decía que no pretende generar grandes meditadores, sino que simplemente que en problemas de salud mental muchas veces hay una fusión con todo el proceso emocional que se está viviendo, por lo que sea, y la persona se siente desbordada dentro de esto, intentando controlarlo en todo momento. Y la práctica del mindfulness lo que permite es vivir en ese momento algo diferente, que es espaciarte de la emoción, darle un espacio, oxigenar, y entonces ya puedes ordenar. Y quizás el resto de su vida no utilice el mindfulness para nada más, pero en ese momento sirve para eso. Entonces, claro, especialmente importante y nos resulta en salud mental es poder aplicar el mindfulness de esta manera. Es decir, no porque sí, no a todo momento, no para siempre, sino quizás simplemente solo aquí, y que de esas experiencias de mindfulness podamos hablar sobre tu problema en este campo, ¿no? O sea, o sobre las dificultades que encuentras relativas al problema de salud mental. Y por eso, claro, es especialmente importante. Es decir, no solo me vale hacer audios en casa, ¿no? Practicar todos los días, sino que quizás lo que se saque de toda esta práctica lo puedes traer a consulta. Entonces, claro, en ese momento sí que es especialmente importante todavía más que haya un buen terapeuta detrás para recoger lo que sale. Porque si no, se queda un poco ahí, bueno, un poco vacuo, ¿no? Un poco en el aire y generar beneficios. Pero a nivel de salud mental, por ejemplo, pues bueno, se puede hacer más.
Pues te damos las gracias y sobre todo la enhorabuena a Estela María Pardos Gascón. Ella ha estado con esa tesis doctoral que ha sido dirigida por el profesor de Psicología de la Salud de la UMH, Carlos Van der Hofstadt, y codirigida por el decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia y egresado de la UMH, César Leal Costa. Así que muchísimas gracias y sobre todo la generosidad por pensar en los demás y hacerles a todos la vida mucho mejor. Gracias, Estela.
Muchas gracias a vosotros.